todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flote toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Buenas noches, amable público televidente, Tiempo de Diálogo, Teleradio América, un programa de mucho contenido para todos ustedes, junto aquí a mis compañeros Caonao Valdés y Edmé Arnaud, en este ombligo de la semana miércoles. ¿Cómo están ustedes?
¿Te encanta esa palabrita ombligo a ti?
No, me gusta el miércoles.
miércoles, no, porque este es un país. Buenas noches, querido amigo televidente, gracias por dejarnos entrar en sus casas una vez más hoy, un día de mucha lluvia, pero nosotros no siempre tanto. Alegres.
¿Dónde llovió?
¿Dónde llovió? Por mi casa llovió.
¿En Jamaica?
Ya, no, mi casa no. Llovió. Aquí mi llovió. Casa llovió, por mi casa
poca
llovió.
Cosa llovió.
Poco, no, pero llovió.
Ah, no, yo no vi agua.
Sí,
no.
Sí, por mi casa llovió. Nada, a Ale le gustan mucho los miércoles, aunque este es un país que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado,
yo
domingo,
sé
lunes,
me encanta,
los todos los días son de
estamos
Navidad.
Estamos
Navidad
ya. Sí, ya que estamos vísperas de Navidad, imagínense sí. Ustedes.
Señores, buenas noches. Tiempo de Diálogo, Canal 20 de todas las servidoras de cable local 42 de UHF. Como siempre, una jornada nocturna. Hoy, no voy a decir la fecha porque hoy se sabe que hay un juego de pelota increíble esta noche.
Hoy no se juega pelota.
Sí.
Se jugó pelota anoche, fue.
No, la Serie Mundial. La Serie Mundial en el Dodger Stadium, los Torontos, Azulejos de Toronto que ganaron ayer.
Sí, ganaron.
Vamos a empezar con el programa con una noticia agradable para luego.
Claro, la, ganaron
porque
anoche.
Porque tú eres la, aquí tenemos la fanática número uno de los Toronto sí. Blue Jays, nuestra amiga canadiense.
Sí, yo soy de los Blue Jays. Aguilucha, mucha honra, y los Blue Jays.
Señores,
de Toronto.
Ayer el gran Shohei Ohtani, el japonés, pitcher, jugador estelar, también regular de los Dodgers de Los Ángeles, conoció lo que se llama el poder del plátano.
Ajá, plátano power.
Óyeme, Vladimir Guerrero Jr., señores, ay, ay, ay. Qué palo, un jonrón de casi 395 pies. Óyeme, qué peloterazo, qué calidad.
Creo que él va a ser el líder de los peloteros.
Otani se equivocó, temporada. Le lanzó una recta y Vladimir se la mandó más allá de la estratosfera para poner, colocar a los Azulejos de Toronto 2-1.
Duado. ¿Empate?
Bueno, entonces, en ese juego que hacer esta empatada, el nuevo formato es dos juegos en el home club, en la casa del visitante, dos juegos en el home club y tres juegos fuera y dos juegos en el home club. O sea, 2-3-2 para 7 juegos, el que gane 4, los primeros 4 juegos, bueno, el que llegue a ganar 4 juegos, gana la Serie Mundial. Ya el juego comenzó hace un ratito, a las 8, más adelante lo veremos y compartiremos
los resultados mañana,
porque no queremos adelantar nada para no
azarar.
Claro, para no.
Sí, yo no lo veo.
Estamos todos con Toronto. Sí, a propósito de la participación del dominicano Vladimir Guerrero Jr., que para nosotros es de gran orgullo, un dominicano más brillando en esta ciudad de Toronto, una ciudad que los dominicanos en un momento dado le dieron mucha gloria a ese importante equipo en la época de los 90, cuando Juan Guzmán, José Cabeza Fernández, Manny Lee, una cantera de peloteros dominicanos.
Faltó uno.
Manny Alexander.
Jorge Bell.
Jorge Bell.
Claro.
Lo que pasa es que Jorge Bell jugó, no cuando fueron campeones, Jorge Bell jugó en el año 87. Acuérdate que Jorge Bell juega en los Azulejos de Toronto justamente cuando da los 47 jonrones en el año 88, y no coincide, evidentemente fue una época dorada, en aquel entonces fue el jugador, cuando Jorge Bell da los 47 jonrones, que después pasa, es cambiado de equipo el año siguiente, fue la cantidad mayor que un dominicano haya dado en grandes ligas en ese momento. Posteriormente, en la década de los 90, entra esa cantera de dominicanos ya citadas, ya que acabo de citar, y le dieron un campeonato, creo que uno o dos campeonatos al equipo de los Azulejos, y de verdad que estamos esperando que esa proeza se repita, porque ¿cuántos jugadores tenemos aparte de Vladimir dominicano ahí?
Creo que hay dos más.
Creo que hay cuatro,
¿no? Bueno, el caso es que estamos todos con Toronto. Cuéntame lo que hablamos, ¿qué tenemos más en el ambiente de la geopolítica? Veo que Estados Unidos acabo de ver una noticia esta tarde precisamente, que el despliegue de tropas de Estados Unidos en América del Sur, específicamente en las costas de Venezuela, supera o es igual, parecida a la que Estados Unidos mandó a la primera guerra del Golfo Pérsico en el año 91. Yo me pregunto, ¿qué están esperando para atacar? ¿Es una guerra psicológica? ¿Es una guerra que procura establecer un marco de negociación con Maduro? ¿Es una guerra que procura desesperarlo? Veo que también el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, un aliado de años del gobierno venezolano.
No, ellos son un bloque.
Hay un bloque. Se propuso mediar en esta importante crisis, pero aparentemente no tuvo receptividad a la misma. ¿Qué te parece a ti ese escenario, Gaunabo?
Bueno, que la crisis creada por Estados Unidos. La autodeterminación de los pueblos no está en cuestionamiento. Porque si los Estados Unidos van a ser la policía del mundo y van a querer garantizar democracia en todos los países, bueno, debieron invadir a Chile cuando Pinochet, debieron invadir a Nicaragua cuando Somoza, debieron invadir a Egipto cuando Hosni Mubarak. ¿Por qué no invaden a Rusia con Putin? Ahí que a los Estados Unidos siempre les gusta los mangos bajitos. La historia de los Estados Unidos ha sido siempre una historia de los mangos bajitos. Porque está Putin que invadió Ucrania. ¿Por qué no pelean con Putin? ¿Por qué no le mandan un portaaviones como hacen con los países del hemisferio latinoamericano, de nuestra América, pisoteada y mancillada? ¿Por qué no le mandan a Putin o a Xi Jinping en China? Porque Xi Jinping es un dictador, también es un país comunista. ¿Por qué no le envían a China que está...? Porque la lucha contra el narcotráfico, si fuera seria, de los Estados Unidos, debiera empezar en México, porque en México quitan los mayores los carteles. y que está el tráfico más grande hacia la frontera, hacia el territorio de ellos.
Tú sabes que la lucha no es contra el narcotráfico, la lucha específicamente es económica, contra, es una lucha económica contra Venezuela, no precisamente... No,
para adueñarse del petróleo de Venezuela, vamos a hablar claro.
El petróleo venezolano.
Vamos a hablar claro, porque Venezuela tiene lo que nosotros no tenemos.
La mayor reserva del mundo.
Tiene, ajá, y de gas. Y quieren quitarle también parte de la Guyana que le corresponde a Venezuela. Hay una lucha internacional, una...
Importante.
Sí, una situación internacional, porque esa región es parte de Venezuela y le quieren quitar todas las reservas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La realidad. Porque yo no entiendo ahora esta locura de querer propiciar un conflicto con el hermano país venezolano, que son nuestros hermanos. ¿Por qué tienen que ir a matar a venezolanos? Óyeme, ni venezolanos entre venezolanos deben de matarse. Ese conflicto que hay en Venezuela debe resolverse a través del diálogo y a través de marchas pacíficas. La violencia genera violencia. Solo aquellos, es muy bueno, gente que nunca ha ido a la guerra a propiciar la guerra. Mira, George Bush nunca fue a la guerra, un guerrero. Obama nunca fue a la guerra y con la carita de ñeñeñe acabó con Libia y con todo el norte del África. Y un guerrerista, le dieron el premio Nobel de la Paz. Trump tampoco, nunca fue a la guerra, son guerreristas. Y yo no entiendo, todos nosotros que hemos estado de una u otra forma ligada a las Fuerzas Armadas, y en especial a las Fuerzas Armadas norteamericanas, a la cual yo pertenecí, porque puedo hablar con propiedad, y soy pacifista, precisamente porque estuve en conflictos en Bosnia, en la antigua Yugoslavia. Y estuve en Arabia, en Riyad y en Corea del Sur. Entonces tengo autoridad moral para hablar y decir que la guerra es un negocio, es un vil y vulgar negocio que usan a jóvenes, como era yo joven de 22 años, nos envían a conflictos armados, Somalia en aquella época, recuerdo, a regiones conflictivas, crean situaciones. Porque si los Tomahawks, que son unos misiles que cuestan más de $1,000,000 cada uno, no se lanzan, entonces no hay dinero para la industria armamentista. Todas esas armas que están ahí en depósitos de almacenes por decenas de años, no hay que utilizarlas.
Lo que pasó en Vietnam se perdieron más de... En Vietnam se duró 10 años peleando, ¿verdad?
Sí.
Se perdieron más de un millón de vidas fue que se perdieron.
Bueno, de vietnamitas, de vidas de soldados, 50 mil más todos los lesionados,
50 mil. Es una guerra moral perdida por los Estados Unidos, moral y mediática perdida por los Estados Unidos, pero en términos armamentísticos, los Estados Unidos duró 10 años propiciando.
Pero todavía los efectos de la guerra de Vietnam se sienten. Yo estuve en Vietnam el año antepasado y hay regiones donde todavía hay bombas, ordenanzas que no han explotado. Y a veces, de vez en cuando, un pastor con su ganado choca con una de ellas y explota. Y es la gente naranja que se utilizó, los químicos, para eliminar los bosques de la flora vietnamita y acabar con ese país. Señores, la guerra no es nada bueno. ¿Qué es lo que propicia este loco? ¿Porque es un loco?
Los Estados Unidos tienen una agenda claramente establecida. Los Estados Unidos tienen un tema de erradicar el tema de la izquierda en América Latina, pero también tiene un tema muy importante con China, que se le ha metido aquí adentro, en este hemisferio, con temas eminentemente comerciales. Fíjate que también con el tema del canal de Panamá, Trump dice y amenaza que van a intervenir el canal de Panamá porque el canal es para los panameños, pero no para los chinos. Recalcando que el canal de Panamá aporta...
Lo que pasa es que el canal de Panamá hay unos acuerdos previos que se firmaron entre Carter, la administración de Carter y Omar Torrijos, cuando los norteamericanos le ceden la administración del canal a Panamá. Le cedieron la administración, más no el canal. Hay una dicotomía y una jerga de palabras que en América Latina pensamos, no, porque Panamá o Puerto Rico reclamó el canal para Panamá. No, el canal, hay cláusulas que indican que el canal debe de ser usado con unos fines específicos y administrado por Panamá, si no, los Estados Unidos tienen la potestad de retomar la administración.
Un 7% del comercio mundial pasa por ese canal.
El problema principal es un problema moral. Y debe prevalecer siempre las mentes sanas del diálogo. Las guerras y los conflictos, ya sea en democracia, por ejemplo en la República Dominicana, políticos, se resuelven electoralmente. El conflicto venezolano es un conflicto electoral, no es un conflicto militar. No es un conflicto militar. O sea, si tú me dices, por ejemplo, en los países donde se ha propiciado el desequilibrio social con una propuesta armada, la recuperación económica, social, política, ¿tú te imaginas lo grave que sería para los hermanos venezolanos que entren en un conflicto armado entre un sector, entre otro sector? ¿Cómo tú logras unificar los hermanos venezolanos luego del conflicto, una vez acabe, una vez termine? ¿Cómo tú llegas a esa hermandad cuando tanta sangre correrá? Porque no es que van ahí con pistolita de mito.
El mensaje está claro. Cuando tú ves que hay una...
Todavía en Colombia, Colombia tiene 60 años de un conflicto armado que todavía no se subsana.
No sé si... No sé.
Y se firmaron acuerdos de paz. Luego, en el 2016, luego viene la disidencia. Hay paramilitares, hay el ELN. Están grupos armados de la FARC, por un lado, en la región del Cauca, en la región de la del Caquetá, de las fuerzas de la Fuerza Armada de Colombia, del Ejército Popular, de las FARC. O sea, ¿cómo tú unificas un país cuando yo estaba viendo que un pueblo llamado El Salado, en Colombia, los paramilitares cometieron una masacre y mataron en el 96, creo, no recuerdo bien el año, 60 campesinos inocentes, una zona de conflicto que estaba en el medio de una guerra entre guerrilleros y paramilitares. Y llegaron los paramilitares en ese pueblo, acusaron a todo el mundo de guerrilla y mataron a 60 personas. ¿Eh? ¿Cómo tú logras subsanar esas heridas? Entonces, yo lo que pido para el presidente Donald Trump, que no sé lo que está fumando, bebiendo o inyectándose, es cordura, señor presidente. Y se lo dice una persona que usted sabe bien que si la embajada norteamericana hace una investigación exhaustiva, verá que tengo la autoridad moral para hablar. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí, y como decía el gran José Martí, conozco al monstruo porque viví en sus entrañas. La guerra no es buena. La guerra es el último recurso que deben utilizar los países y los hombres para los conflictos, resolver la resolución de los conflictos entre hermanos, entre los seres humanos. Entonces yo pido que la situación en Venezuela se resuelva con los hermanos venezolanos a través de las urnas, y el tiempo nos dará la razón y verán que todo tiene solución.
Como dice la canción de Tola Voz, todo tiene su final.
Eso es así.
Mira, me llamó poderosamente la atención una noticia en el ambiente local de un hombre de 52 años que justamente hoy se entregó, Alex Arturo Peña, me parece que es su nombre, cuyo audio, en un video, en un audiovisual, solicita a una mujer que le consiga a una niña. Está siendo acusado de trata de proxenetismo, que tenía 15 o 20 mil pesos para que le consiga una niña. Aparentemente esto es un hecho recurrente, porque de la nada una persona no puede establecer una conversación tan déspota, tan depravada, tan hostil de cara a una acción tan inmoral. Y esto fue grabado, el hombre se entregó hoy en la ciudad de Santiago, y esperemos que caiga todo el peso de la ley. La verdad es que nosotros no salimos del asombro, porque día tras día una noticia mala, una noticia desprovista de cosas positivas, tapa la otra.
Sí, pero lo que aquí en República Dominicana los hombres tienen que quitarse las caretas, Alex, La realidad es que existe como un, y es un problema cultural, que los hombres deseen tener relaciones con menores, con la complicidad muchas veces de los padres de esas niñas, que es lo peor. Porque para salir de una situación económica precaria y tienen sus niñas de 14 o 15 años, tan sencillamente la ceden por dinero.
La ceden no. Ellos lo ofrecen.
Entonces, ¿tú sabes hay que hacer una investigación profunda, pero siempre he dicho que no hay corruptos sin corruptores.
¿Tú sabes cuál es el discurso?
Y si en el mercado no hay, si tú estás vendiendo celulares y nadie te lo compra, pues entonces la venta no vuelve.
¿Tú sabes cuál es el discurso? Porque yo conozco de situaciones de esa naturaleza, porque en años atrás, gente muy allegada a mí me comentó cómo era que eso
operaba.
Se manifestaba, ¿no? O sea, porque no era una mafia, se manifestaba. El discurso es la mamá o el papá le dice a la persona, mire, yo me gusté un hombre decente, con valores, un hombre bueno, para que mi hija se pierda con un tigre de esto por aquí, que no tiene futuro, yo prefiero que trate con un hombre como usted, que usted... ellas son las que la pasan para adelante, los papás y la mamá.
Hay un problema de educación.
Y ponen a la mamá eso. Hay un contubernio del padre y la madre y ponen a la mamá eso. Y esa comunicación la lleva a la mamá. La lleva a la mamá, porque eso es ese tema, yo me tocó escucharlo en muchas ocasiones con gente muy cercana a mí.
No, pero lo tenemos, mira, nuestras bisabuelas, vamos a ponerlo más lejos. Si tú te pones a ver, nuestras bisabuelas, ¿era de 14 años que se iban? ¿Sí o no?
Pero no solamente eso.
Y se casaban, pero la diferencia con estos tiempos es que hay una ley. Que hay una ley que sanciona al adulto que tiene relación con un menor. Que ya la relación con un menor y el embarazo en adolescente es penado.
Pero mira lo que, mira.
Lo que yo creo que esa ley hay que fortalecerla y llevarla más allá a los padres.
Pero mira lo que pasó recientemente, hace menos de una semana. Una gloria nuestra nacional, una persona a quien me merece mucho respeto porque me tocó ver el despliegue de talento que le brindó a la fanaticada del béisbol local, independientemente del equipo que jugase, no importa cuál sea, nos llenó de gloria. Luis Polonia se despacha diciendo en estos días, en una entrevista, en el programa que se está dando ahora con la Casa de los Foques, que él conoció a esa muchacha, la que es actualmente su pareja, con 17 años.
Pero no tuvo con ella hasta que ella no cumplió la mayoría de edad. Él lo aclaró ahí. No, ella le esperó que ella cumpliera los 18 años.
Pero Luis Polonia tiene 60 y pico de años, señor.
Bueno, mi amor, él no tiene careta. Él no tiene careta. Él se quitó la careta. A mí lo que me gustan son las jovencitas y él... Tiene su jovencita, y aquí hay muchos que están con su vieja y tienen su muchachita también, con una careta puesta y una doble moral. Él no tiene doble moral y sigue siendo una gloria nacional y seguirá siendo una gloria.
Tú con tal de Saguirucho defiende hasta el diablo.
Ah, no, hombre, lo que pasa es que es una gloria y creo
que cuidarla, está... Pero él tiene que cuidarse él.
Creo que está expuesto en un programa que es de diversión y de farándula, expuesto en nuestra gloria nacional, y nosotros debemos de respetar su decisión, y lo defiendo porque él, a diferencia de muchos, no tiene ese gusto escondido, sino que lo tiene transparente. Él tiene su muchachita, está pagando por eso.
Usted está acá,
y está claro.
Usted está casi apoyando un par de tigres, están por salirse del closet.
Ah.
Sí, usted está
no, lo que pasa es que la gente tiene que ser transparente en todo en la vida.
¿Y cómo tú sabes que es verdad, que lo que él dijo ahí fue verdad?
Porque yo le creo.
Está bien.
Porque es un hombre de respeto. Y él mismo exponerse así, decir que él tiene una muchacha de 21 años, él con 62, le lleva 40 años. ¿Eh? Yo lo que no sé, porque yo no lo critico eso, yo creo que cada ser humano es libre de sus acciones siempre y cuando no le haga daño a otros.
La verdad es que la mayoría de los hombres que hacemos críticas de esa naturaleza, de cara a situaciones de ese lo que le tenemos envidia a Luis Polonia, se está dando un filetito.
Ya sabes, muy linda
su
niña.
Luis Polonia, que es un carapacho, se está dando un filetito.
Pero óyeme bien, mira que
él está feliz, se ve feliz él.
Señores, pero yo voy a decir algo, mira. ¿Y por qué no? ¿Por qué no yo?
Es contrario a como decía Monchi Capricho. Monchi Capricho decía, ¿y por qué yo? ¿Te acuerdas, Monchi Capricho? ¿Y por qué no yo?
Luis Polonia, usted es un
duro.
Un duro, yo lo felicito. Siga ahí.
Claro, un hombre honesto, transparente.
Cuando uno se va de este mundo, como dice Peña Suaza, no he visto una caja de muertos con bolsillo, número uno. Y la gente como quiera habla y como quiera
dice. Ay, claro que sí. Yo lo apoyo.
Si está flaco es malo. Si está gordo también. Si tiene un carro porque tiene, si no lo tiene también. Hermano, viva su vida. Gócese su novia. Tranquilo, no se vuelva loco. Entiende el proceso.
Él está disfrutando.
Tú sabes que te están chapeando, que no es por amor, de ese chapear.
Pero es que él está claro y él es feliz, él está feliz.
Mira que.
Yo no, la hija de él que se ha puesto a criticar, ella sí que lo ha tratado de poner, exponerlo a crítica, la hija de él. Le faltó el respeto a su padre.
Mira los brazos,
cabe destacar.
No, ya lo sé, él hace ejercicio como tú y camina.
Cabe destacar.
Está duro.
Cabe destacar.
Ah, yo estoy duro.
Cabe destacar que...
Lo que yo no entiendo, porque eso yo no lo critico, pero pues, si fuera una mujer de 60 años con un niño de 23, un escándalo. No, señores, no. Vamos a respetar, respetar.
Tú no lo vas a ver, eso se lo vas a hacer en México. Había una mujer que la condesa, ¿te acuerdas? Irma Serrano se llamaba, la condesa. Una mujer que se ponía un maquillaje, una cosa rarísima. Esa se andaba, no le importaba. Y...
No, ella pagaba.
Aquí está en Rolay.
¿Es verdad?
Aquí la mujer está en Rolay. Aquí las mujeres están con su colágeno. Sí.
No, yo estoy hablando de colágeno.
Aquí las mujeres andan,
No, yo estoy hablando de colágeno. Estamos hablando y está hablando de que tú no vas a ver una mujer de 60 años más como Luis Polón en esa situación con un muchachito de 24.
Baisa,
si tiene, si tiene su dinero,
Baisa, comprando, si anda.
Pero no es público.
Ellos de quiero. Todo en el mercado,
cabrón. No, muchachos.
El dinero. Como dijo Foque, dice, le preguntan a Santiago Matías, le preguntan, ¿usted cuándo era más feliz? ¿Cuando no tenía dinero o ahora? Y dice él, ahora, ¿cuándo tú has visto una gente en olla feliz? Puede tener momentos felices, pero la olla no hace feliz a nadie.
Sí, porque yo, hay un discurso errado que dice, yo conozco gente, yo camino mucho por el mirador, y yo conozco, paso mucho por la Nacaona caminando, yo veo gente, tú ves ese noveno piso que hay, ese edificio. Hay gente que vive infeliz, así que tú crees que son, y tú lo ves, y viven infeliz. Y yo, y para los kilómetros, para allá abajo, para el 30 de mayo, no hay gente que vive infeliz, mucho, por cada dos gente.
Aquí el Enriquillo,
por cada dos gente que vive infeliz allá arriba, hay un millón que vive infeliz allá abajo. Déjate de ese maldito discurso.
Ese discurso está feo.
Ese discurso está del coño.
A trabajar, señores, a ser emprendedores, a hacer las cosas bien hechas y todos los días levantarse positivo, con optimismo, y el dinero solo se consigue con la perseverancia, educación, formándonos y trabajando día a día. Que pasen buenas noches.
Vamos a un importante video de la semana del presidente Luis Abinader.
la nueva, la semanal, después de mucha lluvia. Hoy vamos a presentar los temas sobre la tormenta tropical Melissa. Las previsiones que se realizaron, todavía las acciones que estamos haciendo, porque es bueno destacar que aquí todavía el proceso para varias provincias, el evento para varias provincias del sur, no ha terminado. Y acabamos hace una hora de tener una reunión con todas las gobernadoras vía virtual de las provincias que estuvieron en alerta roja y algunas en amarillo, para darle seguimiento a la prevención durante estos días que quedan. Recuérdense que ahora o en un tiempo va a impactar a Jamaica y va a seguir hacia el norte, y estamos hablando de un huracán ya categoría 5, o sea, el huracán más poderoso y además con un gran diámetro que abarca, como ustedes lo pueden ver, como se pueden ver aquí, un área bastante extensa. Por lo tanto, todavía las provincias del sur, específicamente Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia, Elías Piña, y también durante el resto de la semana, las provincias fronterizas del norte también tienen que estar bajo algún nivel de alerta, que tanto Indomet como el COE pues nos informará. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Un operativo que podemos definir como PAR: prevención, ayuda durante el evento y remedio después, que es lo que viene ahora a partir de estos momentos y que ya hemos estado atendiendo también desde el punto de vista social. Si tenemos la próxima lámina, tenemos 24 horas de prevención. Esta prevención es para salvar vidas. De lunes 20 a las 6 p.m. en el primer informe activa de onda tropical con probabilidad de desarrollo ciclónico, se emitieron las primeras alertas y restricciones máximas. El martes 21, la ampliación de las alertas a las 9 de la mañana en una rueda de prensa conjunta entre el COE e Indomet. Y a las 6:30 en una reunión, la primera reunión de varias reuniones que sostuvimos aquí en el Palacio Nacional, con la suspensión de docencias para el día siguiente en la provincia bajo alerta roja y la suspensión laboral también en las que estaban en alerta roja. A partir del miércoles a la 1 ya se extendió hasta el sábado. Siempre dividimos entre las que estaban en alerta roja y las otras provincias que no estaban en alerta roja, que mantuvieron un nivel de normalidad, excepto, como ustedes saben, para el día viernes, que decidimos sí que en todas las provincias a nivel nacional pues suspender la docencia, tanto a nivel universitario como a nivel preuniversitario. Estas 24 horas de prevención le hicimos para salvar vidas. Y esas decisiones marcaron el inicio de la fase de respuesta nacional, cuya prioridad era la protección y seguridad de cada ciudadano, que en este gobierno cada vida humana siempre estará por encima de la normalidad operativa del país. Actualmente tenemos, en la situación general, tenemos 4 provincias en alerta roja, 8 en amarillo y 12 en verde. Al final de mi presentación, yo quiero que la ingeniera Gloria Ceballos presente ya un informe actual, y también después el general Méndez, antes de pasar a las diferentes preguntas. Sobre el agua potable, tenemos a... no sé si Wellington está aquí, pero está Fellito, si puedes pasar, Wellington debe estar en camino. ¿Cuál es la situación del agua potable en la CAS, aquí en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo?
Muy buenas tardes, presidente, muy buenas tardes a los amigos de la prensa, a los ministros.
Directores. Puede pasar aquí, pasa aquí adelante. Perdón.
Ya dirá buenas tardes. Bueno, en el caso del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, lo que tiene que ver con los acueductos, en este momento están funcionando de manera normal, pero sí durante el proceso de las lluvias trabajaron y funcionaron de manera normal los acueductos, exceptuando el acueducto de Isamana-Duey, que es el acueducto que le da agua a los Alcarrizos, a Pedro Brán, a los Girasoles, Pantoja, que estuvo intermitente, entrando y saliendo, porque son tomas directas y con las lluvias había turbiedad, entonces cerraba el acueducto. Pero después, en sentido general, lo que era el acueducto de Barrera San Dignidad, Jaina Mano Guayabo, el Tamarindo, la Joya y los Marianos, todos esos acueductos estaban funcionando de manera normal durante la tormenta y hoy día ya podemos decir que están funcionando al 100%.
Gracias, Fellito. INAPA, tenemos 52 acueductos afectados. Me imagino que también eso ya va camino a la normalidad. Quizás cuando venga Wellington nos podrá informar. 49 fuera de servicio, 3 parcialmente, y 500.169 usuarios afectados en ese momento. No sé qué información general, quizás eso ya se ha ido normalizando, algunos de esos de INAPA.
Solamente quedan, señor presidente, de lo de INAPA, 33 acueductos fuera, para un impacto de 287.782 usuarios, pero prácticamente esto es un tema preventivo, señor presidente, porque las lluvias han continuado.
Muy bien.
Están en la fase de recuperación.
Gracias, general. En cuanto a las coras, Coramoca tiene 3 sistemas con alta turbidez, que afecta a casi 8.000 personas, y Corabo, que es la de Boca Chica, tiene 3 sistemas por cierre operativo, que afecta a 300.000 personas que están trabajando para normalizarlo. En cuanto a la operación de las presas, con niveles altos tenemos a Sabaneta con un 100.31% del nivel máximo superado, Monción, que estuvimos, como ustedes conocen, ayer allá, con un 97.55%, donde están operando las 2 centrales hidroeléctricas 24 horas como parte del protocolo para ir bajando los niveles de la presa. Pero también preveemos que va a llover durante la semana en esa zona. Rincón a un 96.97, Valdés 89.93, Atillo 88.64. Con niveles medios, Tavera 76.25, Bao 76.18 y Sabana Yegua 69.47. Con niveles bajos tenemos a Montegrande 49.16 y Higüey con 46.58. Quiero destacar algunos puntos aquí. Aquí está el ingeniero Olmedo y está Ejegit. La coordinación y el protocolo que sostuvimos durante ya varios días antes del evento nos ayudó a que no tuviéramos problemas con las presas, porque también le dimos prioridad a la generación eléctrica de tal manera que pudiésemos utilizar eficientemente el agua de las presas, y el protocolo se cumplió al pie de la letra, y por eso hemos visto que, a diferencia de en algunos casos del pasado, pues no hemos tenido problemas con las presas. Y en el caso de Monte Grande, por primera vez ustedes han visto que no hay inundaciones en el río, en la parte baja del río Yaque del Sur, que siempre la veíamos en el lado de Tamayo, en el lado de también Barahona. Yo varias veces en mis actividades políticas recuerdo haber visitado esas zonas inundadas, y no solamente inundadas, y también podían afectaban la producción, especialmente la producción de plátanos de esa zona, sino que también a veces cobraban vidas, que es lo más importante y lo que hemos querido evitar, y eso en este momento, después de la presa de Monte Grande, pues gracias a Dios no ha pasado. En términos de la asistencia social del nuevo DASAC, que es la unión del plan social y los comedores económicos, se han entregado unos 200.000 raciones de alimentos crudos, más de 200.000 raciones de alimentos crudos, y 1.128.800 raciones cocidas entregadas a nivel nacional en los últimos 6 días. Es bueno destacar una innovación que ha salido hasta en la prensa internacional, 42 familias, por lo menos, incomunicadas en el Distrito Nacional en La Victoria, recibieron alimentos mediante drones operados por el sistema 911 que se están incorporando también a la logística de emergencia. Hoy inicia la fase de evaluación de daños a viviendas y pérdidas de enseres electrodomésticos en las zonas afectadas para también a través del DASAC pues proceder con las intervenciones. Edgar, ¿te gustaría agregar algún punto?
Bueno, sí, presidente, muchas gracias. Decirle que de ese 1,128,800 raciones, hubo unas 130,000 y pico que fueron entregadas de manera directa, focalizada, a personas que se encontraban en algún estado de vulnerabilidad aquí en el Gran Santo Domingo, directamente a ellos.
Muy bien. Es bueno señalar también o aclarar los comedores económicos que estuvieron funcionando también.
Totalmente. Mientras los demás estaban disfrutando de la agüita en su casa, nosotros estábamos en la calle cocinando y repartiendo comida.
Muy bien. El Ministerio de Obras Públicas también en sus labores de prevención y también de solución desplegó a unos 2,879 hombres y mujeres y 405 equipos a nivel de las zonas afectadas, incluyendo también a la Comisión Militar Policial, la anterior a esta. Bueno, 286 camionetas, 1,078 efectivos y también pudieron dar unas 2,650 asistencias. También le estamos dando seguimiento, Eduardo, hasta ahora creo que todas las vías que han estado bloqueadas ya están solucionadas y se han atendido a medida con un sistema también de información rápida y de emergencia que tenemos a través de las gobernadoras y de la Dirección de Gestión y Supervisión Presidencial. Pasamos a Las Cañadas. Miren, este es un punto extremadamente importante. En otros eventos que han pasado en el país, la mayor cantidad de personas fallecidas por las inundaciones han sido por Las Cañadas. Desde que llegamos al gobierno, nosotros le pusimos una especial atención a este tema. Y especialmente en las grandes ciudades, en el Gran Santo Domingo y también en Santiago. Y realmente estas acciones podemos decir que están dando sus resultados. Antes de ayer yo visité la cañada de Palmarejo Villalinda, que básicamente pasa por el mismo frente de la comunidad del distrito. Ahí saneamos unas 4 kilómetros, faltan unos 300 metros que también lo vamos a hacer, pero se han entregado 22 cañadas por unos 17 kilómetros con unos beneficiados directos ascendientes a 461,500 personas. No solamente se sanean las cañadas, sino que también que las viviendas que están en esos en esa ruta vulnerable, pues también se reubican. En ejecución hay 23 cañadas en el Gran Santo Domingo, que son 25.5 kilómetros. De esas hay 13 saneadas y en etapa de terminación y construcción, que se beneficiarían unos 878,050. Ante el resultado de la importancia, nosotros le habíamos pedido, incluso días antes de este evento de la tormenta Melissa, para que a través de la CAS, esto es la Corporación de Acueductos del Alcantarillado de Santo Domingo. Aquí no estamos hablando de las otras cañadas a nivel del país que se han solucionado. Un gran ejemplo es la famosa cañada de Gurabo, que ha sido una transformación y un saneamiento transformador. Esto salva vidas. Esto realmente es la acción más importante que se pueda hacer para evitar muertes durante estas inundaciones. Y le hemos pedido también al ingeniero Rafael Superviso Fellito que un número similar de para sanear completamente las cañadas del Gran Santo Domingo serían unos 40 kilómetros más, Fellito, ¿verdad? 55, pero vénganse, ven por favor. Y vamos a explicar. Vamos a explicar las cañadas y los lugares específicamente que se han hecho estos saneamientos y por qué ustedes han visto que a pesar de milímetros de lluvia similares a tormentas anteriores, los daños han sido menores.
Usted se la puso medio difícil a la oposición. Yo sé que no se puede politizar esto, pero, porque la verdad es que el tema de la cañada es una transformación radical en la calidad de vida de la gente. Porque como usted mencionaba, no solamente el tema de las inundaciones, sino que tú le canalizas las aguas negras que iban a la cañada, tú la canalizas en una tubería, le instala tubería de agua potable a los sectores que no tienen alrededor de la cañada y creas accesos, vías de accesos para los servicios básicos como electricidad, basura y demás. O sea, que es una transformación radical en la calidad de vida. Y como usted mencionaba, las viviendas que se han mejorado y se han construido. De las 17 kilómetros que hemos entregado en este proceso, se han rehabilitado, que bueno, es importante decirlo, más de 180 viviendas en ese proceso. Y hemos entregado, lo voy a decir rapidito, entregado la cañada de Lote y Servicio en Santo Domingo Norte, la 2 de Enero, Los Dulceros, esto es Santo Domingo Norte, Alto de Sabana Perdida, con el Parque de Sabana Perdida, Villa Emilia en su fase primera, los Altos de Sabana Perdida en la segunda fase, y en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, entregamos la cañada Cristo Park, que todos la han podido disfrutar en el Distrito Nacional. También hemos entregado el túnel de Capotillo, que tiene un kilómetro y pico, ya se entregó recientemente. En Santo Domingo Oeste, Los Cocos, Los Rieles, Santo Domingo Este, El Cachón Oeste, en Jicaco, la primera etapa en Santo Domingo Este, Buenos Aires de Herrera, que era un dolor, Buenos Aires de Herrera y el Café de Herrera, que era un dolor. Cuando entramos al gobierno, nada más recibimos las imágenes de la queja de la gente, cómo se inundaba eso, y hoy pueden ir y pueden ser testigos de que el Café de Herrera, como las demás, es una transformación radical. La cañada de Arroyo Francisco también en Santo Domingo Este. Esos son los 17 kilómetros que hemos hecho en este proceso. Pero también es bueno resaltar, presidente.
Informa lo que está en proceso.
Sí, eso es bueno. Sí. Es bueno resaltar que esos 23 kilómetros que el presidente menciona ahí, de los cuales hay 13 que están prácticamente en los finales, en su gran mayoría, a raras excepciones, están por encima de un 70-80% de proceso constructivo. Por ejemplo, algo que lo vivió el ministro Paliza y la alcaldesa Carolina en un momento que fue y visitamos la cañada de los girasoles, que se inundaba el sector de los girasoles completo, que tiene más de 70.000 habitantes, y hoy, con esta, está en un proceso de construcción, dentro de todo, va un 60-65% de avance. Sin embargo, hubo inundaciones, pero hubo un 20-30% de inundaciones con relación a un 100% que había anteriormente, y la cañada no está terminada. Otro ejemplo que lo hemos vivido todos en la prensa y en la ciudadanía es la 800 de Los Ríos, que todavía le falta un tramo de casi 300 metros, que estamos en proceso de construcción y inclusive se cayeron unos árboles en el proceso y había contratistas ahí y eso pudo ayudar a que pudiéramos sacar los árboles a tiempo y evitar las inundaciones. En proceso de construcción, como dice el señor presidente, nosotros hemos intervenido, qué bueno resaltar, señor presidente, en todo el Gran Santo Domingo y el distrito, las cañadas más grandes y las que las comunidades han pedido como prioridad. Por ejemplo, en Santo Domingo Norte, en un consejo de gobierno, pidieron la cañada de Marañón, está prácticamente, falta un tramo de 400 metros, pero una cañada de casi 4 kilómetros que está prácticamente encajonada. y falta la terminación. Nos vamos a Pantoja, tenemos Arroyo Manzano en Pantoja, que va en un mal 70%. Todo esto lo pueden verificar, estamos en proceso de construcción en estos momentos. Están los Girasoles, que tienen casi 3 kilómetros y pico, que están en más de un 60-70%. Tenemos en la cañada de Arroyo Hondo, en la Juan Valdés, que fue una de las que se inundaron, pero está adjudicado y tiene avance el contratista, y ya son 101 vivienda que tiene arriba la cañada, y ya hay 46 viviendas que se ha conversado con ellos, se ha negociado, y hay 50 metros de cajones en el lugar. Pueden ir y verificar. Estamos en ese proceso, son 23 kilómetros y con una construcción de 402 viviendas. Esto no incluye, se me olvidaba, una importantísima que le hemos escuchado un millón de veces, la cañada de Guajimía, sí, en Santo Domingo.
Esa parte, la cañada de Guajimía.
En Santo Domingo Oeste, que hemos intervenido más de un 60% y se han entregado 344 apartamentos. O sea, en un total, la proyección que tenemos es entregar 925 viviendas y intervenir, Dios mediante, para el año que viene concluir 45.5 kilómetros, más las que vamos a seguir licitando en el transcurso de la gestión.
Es bueno conocer, Fellito, al 2020, ¿cuántas cañadas habían estado intervenidas? ¿Cuántos kilómetros de cañadas?
Lo que habían hecho las gestiones pasadas, habían 4 o 5 kilómetros, y la mayoría de casos lo que hacían era limpiezas, que tú limpias hoy, mañana se ensucia. O sea, estas son soluciones definitivas. El encajonamiento son soluciones definitivas, y como mencioné anteriormente, transforman la calidad de vida de la gente.
Esto realmente, yo repito, y lo he dicho muchas veces, he mencionado la importancia, el saneamiento de las cañadas es el 80% del saneamiento en el Gran Santo Domingo y también en otros lugares que vamos a también a impactar, como una cañada muy importante que hay en Jaina, y también una cañada que cruza prácticamente el 50% de San Cristóbal, que estuvimos conversando hoy con la gobernadora, también para impactarla y mejorarla. Gracias, Fellito. Sí. Vamos a ver, bueno, quédate para que explique cualquier tema del video. Estos son los ejemplos de las intervenciones.
Eso se hizo ahora en estos días, previendo cualquier situación en los procesos constructivos que está la cañada.
Bien, continuamos. Yo quiero decir también sobre las cañadas. En el caso de los Alcarrizos tienen también varios kilómetros de cañada, pero no son cañadas con la profundidad que las hay en Santo Domingo Norte o en el mismo Distrito Nacional. Y lo que hicimos fue en transferir unos recursos al alcalde Junior Santos para que trabajara en esas cañadas y también en varios puentes. Y tú puedes explicar los fondos y cómo se está haciendo, porque también eso ayudó bastante, a pesar de haber empezado recientemente, ayudó en este proceso también.
Buenas tardes. Es importante, estamos 27 hoy, 29 de octubre del 2007, y aquí está Francisco, fue la tormenta Noel. En medio de esa tormenta, Francisco y yo éramos alcaldes. Y la verdad, presidente, que cuando usted convocó a los alcaldes aquí, como un meante, a que hiciéramos planes de prevención, eso nos ayudó a visualizarlo. Porque además la incertidumbre en la que yo mismo estaba. Porque exactamente en el 2007 yo tenía un año como nuevo alcalde. Ahora en octubre tendría casi un año. Otra tormenta, pero fue diferente. Yo quiero reiterar la gracia, presidente, por el apoyo en mi doble condición de alcalde de los Alcarrizos y presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Es decir, los alcaldes que estamos aquí pudimos venir hoy porque la visión fue diferente. En aquel sentido, nosotros, a solicitud suya, hicimos un levantamiento de lo que nosotros llamábamos 52 puntos o nudos en Los Alcarrizos. Los Alcarrizos tiene 83 kilómetros de pequeña y grande cañada. Y el presidente nos apoyó para iniciar en lo inmediato los 24 puntos más difíciles. Nos agarró en proceso de construcción. Y por eso solamente en Los Alcarrizos se inundaron 52 viviendas. Contra 1.600 y pico de personas que en el 2007 tuvimos que evacuar, hoy prácticamente no tuvimos que evacuar ninguna. Entonces, está en proceso de licitación otras nuevas inversiones. En aquel momento fueron 61 millones de pesos que están en ejecución. Hoy fueron, hace aproximadamente un mes y medio, 120 millones de pesos, que gracias al apoyo de Obras Públicas y NAPA, nosotros rompimos y el agua cruzó. Hemos indemnizado a 19 familias, que las hemos retirado, pero además nos ha servido para un plan de intercomunicación sectorial. El plan que tenemos es de congestionar Los Alcarrizos en medio de esta tormenta. Es decir, vamos a comunicar Los Alcarrizos por 52 lugares. El presupuesto total es de unos 341 millones de pesos. El presidente ya nos ha aportado unos 180 en dos partidas y nosotros esperamos de que ese programa continúe. Pero además, a la comunidad de Jicaco, de La Fe, de Obras Públicas, Pueblo Nuevo y del arroyo del Canal Trujillo. Al entrar aquí, presidente, Fellito nos acaba de dar la buena noticia de que ya va a empezar esas cañadas, la que mencioné de La Fe y Chabón, se van a conectar a lo que son los cajones y los puentes que nosotros estamos haciendo, y que esta misma semana a la comunidad del Tamarindo, La Esperanza, La Unión, Fellito y nosotros vamos a hacer los estudios para intervenir el canal Trujillo. Así que la comunidad de Los Alcarrizos hoy debe de dormir tranquila. Alguno mojado, pero tranquilo. Muchas gracias, presidente.
Editorial de Teleradio América, El Político Ingrato. Hay políticos, muchos, que han hecho de la ingratitud, después que están en el poder, su estilo, nefasto, porque es el germen de su caída. El político ingrato olvida,